son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras, en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 hasta el versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos al Señor para que bendiga la predicación de su palabra. Les voy a pedir, si son tan amables, de ponerse de pie, de orar de verdad, invocar de verdad, como dice el salmista, a Dios, que nos ayude a entender y aplicar su palabra. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de leer y estudiar tu palabra. Y Señor, porque estamos en tu casa, porque esta es tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones, nos enseñes las verdades que tú tienes para nosotros. Alimenta, Señor, a tu pueblo, a las ovejas de tu prado. Sálvanos, Señor, susténtanos. Ten piedad de nosotros. Especialmente te pedimos por nuestros niños, por nuestros bebés, nuestros jóvenes. Sé con ellos, Señor. Bendícelos y ayúdalos aún en este día. Te pedimos por los hermanos que no pueden estar con nosotros. Especialmente recordamos a aquellos que están de viaje o que están enfermos. Sé con ellos, Señor. Fortalécelos, consuélalos. Aliméntelos, Señor, aún en este día en su lectura diaria. Te pedimos, Señor, que este día sea para tu gloria. Que nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de Él, sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Si yo menciono la palabra creación, el que conoce la palabra de Dios, el que conoce su Biblia, va a pensar en Génesis capítulo 1. Si yo menciono la palabra amor, inmediatamente va a pensar, si conocen su Biblia, van a pensar en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, si yo menciono la palabra fe, ustedes que conocen su Biblia deben de pensar en Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Es el capítulo, nuestro pasaje, nuestro texto que vamos a tener el día de hoy. Estamos estudiando el gran tema de la fe, y ciertamente no sería justo terminar esta serie de la fe sin considerar este famoso pasaje de Hebreos 11. Es en este pasaje, en estos versículos, que nos encontramos la definición de la fe, una definición inspirada. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es en este pasaje, en este capítulo, que nos encontramos en el versículo 6, este principio básico, este axioma de la fe: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, obviamente, como dice el versículo 32, el tiempo nos faltaría para estudiar todos los versículos, los 40 versículos de este capítulo. Y sobre todo el tiempo nos faltaría, por supuesto, para estudiar las vidas de cada uno de los llamados héroes de la fe que aquí se mencionan. Lo único que vamos a hacer esta mañana es considerar 7 lecciones de la fe que nos enseña este pasaje. 7 lecciones de la fe que nos enseña Hebreos capítulo 11. Y es una selección. Es una selección y de verdad es como si pusieron delante de nosotros una cajota llena de chocolates, de dulces deliciosos y nos dijeran, escoge. Y de toda la cajota, ¿verdad? Tenemos tantos. No hay cuáles, ¿verdad? Ahí está mi favor. Y este también, ¿cuáles vamos a escoger? Hay muchas lecciones aquí en Hebreos 11, pero vamos a escoger nada más 7. El tiempo no nos alcanza. Ahora, antes de ver estas lecciones, dos observaciones muy importantes. Hebreos 11 realmente comienza en Hebreos 10. Hebreos 11 realmente comienza en Hebreos 10. Acuérdense que los capítulos y versículos de la Biblia no son inspirados. Dios no nos dio la Biblia con capítulos y versículos. Los capítulos y los versículos fueron añadidos más o menos en el año 1250 por unos monjes, unos hombres. No son inspirados. El capítulo de la fe realmente debería de comenzar en Hebreos 10, en el versículo 35, donde nos dice el autor, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, etcétera, etcétera. Y ven cómo realmente el autor está hablando de la fe antes de Hebreos 11. Y eso hay que tener en cuenta en nuestro estudio de Hebreos 11, en el estudio del libro de Hebreos. Ahora, subrayen de ese versículo de Hechos capítulo 10, el último versículo, el versículo 39, que la fe, dice la última expresión, es fe para preservación del alma. La fe de Hebreos 11 es fe para preservación del alma. No se trata de una actitud positiva general, no se trata como a veces las personas que están en un hospital o escuchan de algún problema y que nos dicen, yo tengo fe que va a salir bien. Esa actitud positiva, ¿verdad? No se trata de eso, se trata más de la fe para preservación del alma. O como leímos en 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y por eso estudiamos este tema de la fe, para salvar nuestras almas. De eso se tratan estos estudios y por eso son tan importantes. Oye, la segunda observación es que Hebreos 11 realmente termina en Hebreos 12. No sé por qué decidieron terminar Hebreos 11 en el versículo 40. No sé si el monje que estaba aquí haciendo la edición era la hora del café, era la hora del lonche, no sé. ¿Por qué se le ocurrió poner una división en el versículo 40? Realmente es trágica esta división porque separa la fe del objeto de la fe, separa la fe del autor y consumador de la fe. Versículo 2 del capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, no en Abel, no en Enoch, no en Abraham, no en Moisés, no en los héroes de la fe, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De eso se trata este capítulo realmente. Muy bien, con estas dos observaciones en mente, veamos las 7 lecciones más sobresalientes de Hebreos capítulo 11. Primera lección, si ustedes leen Hebreos 11, y lo pueden hacer esa tarde, no les debe tomar mucho tiempo, se van a dar cuenta que la fe no es algo del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento fueron salvos y vivieron por la fe al igual que nosotros. La fe no es algo del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento fueron salvos y vivieron por la fe al igual que nosotros. De hecho, todos los ejemplos, todas las ilustraciones que se mencionan en este capítulo 11 de Hebreos son de personajes, son de eventos del Antiguo Testamento. Absolutamente todos. El autor comienza ¿con quién? Con la primera familia, con Abel. Nos dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y por cierto, Cuando sus amigos le pregunten, ¿verdad? Usted está tratando de testificarles y les dice, tienes que ser salvo por la fe, tienes que ser salvo por Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y sus amigos, según ellos, muy inteligentes y muy lógicos y muy sabios, les preguntan, ¿pero qué de los primitivos? ¿Qué de aquellos hombres que no supieron de la fe, que no supieron de Cristo, que no supieron de la cruz? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Sería injusto que Dios los mandara al infierno? No. Ustedes contéstenle. Los primeros hombres, los hombres más primitivos, ¿quiénes fueron los de la primera familia? Adán, Eva, Abel y Caín. Ellos supieron del sacrificio. ¿Por qué ofreció Abel un cordero sobre el altar? Por fe. Versículo 4 de Hebreos 11. Él sabía de la fe. Él sabía del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero en sí sobre su altar no hacía nada. No agradaba a Dios la sangre de ese cordero en sí. Lo que agradaba a Dios fue la fe de Abel en Cristo. De eso se trata. Y es muy importante esto. Cuando ustedes, y puede ser que ustedes piensen también, bueno, los hombres primitivos y paganos, ellos sabían de los sacrificios, ellos sabían de los altares. Lo que pasó es que pervirtieron la enseñanza de Dios. Nos dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, el versículo 21. Y esto de los hombres primitivos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres sabían de los sacrificios. De hecho, ustedes vayan a la historia, los hombres primitivos, los hombres paganos, y van a ver sacrificios. Los aztecas, las pirámides, arriba, sacrificios. Sabían, pero pervirtieron la verdad de Dios. Sabían de la fe en Dios, pero pervirtieron esa verdad. Pero volviendo a nuestro tema, de Hebreos capítulo 11, que la fe no es algo del Nuevo Testamento, es algo también del Antiguo Testamento. Hace algunos años estuvo de moda, muy de moda, se vendieron millones de Biblias Scofield. No sé si usted tuvo una en sus manos, la Biblia Scofield. Tiene muchas anotaciones, muy buenas, muy buenos comentarios, pero también unas anotaciones muy malas, de hecho herejes. Scofield creía que los del Antiguo Testamento eran salvos por la ley. Si ellos obedecían y tenían en cuenta su conciencia, si ellos obedecían la ley, entonces así eran salvos. La fe, decía él, dice la Biblia Scofield, es del Nuevo Testamento. Hebreos 11 nos dice, no. La fe es también para los del Antiguo Testamento. Fueron salvos, al igual que nosotros, por fe, fueron salvos y vivieron su vida por fe. De hecho, ese gran versículo, mas el justo vivirá por fe, ¿saben de dónde viene? Del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Muy bien, esa es la primera lección. La segunda lección, la fe es para toda clase de personas. Si ustedes leen Hebreos 11, se van a dar cuenta, van a descubrir que la fe es para toda clase de personas. Dios no le dio la fe a ciertos superhombres. Dios no le dio la fe a ciertas supermujeres. Sí, vamos a leer, por supuesto, de Sansón aquí. Nos habla de Sansón, el versículo 32. Vamos a leer de Moisés y del gran rey David. Pero esos fueron grandes hombres por la fe. La fe hizo que sobresalieran. Ellos no sobresalieron antes de tener fe. La fe los hizo que sobresalieran. Y también en este capítulo, noten que nos vamos a encontrar a hombres, entre comillas, normales, como Barak. Ahora, si ustedes conocen la historia de Barak, van a recordar que ese hombre no era muy valiente, que digamos. Era un cobarde realmente. Era un hombre muy normal. Él no quiso ir a la guerra si no fue Débora con él. Raab no tenía una profesión muy decente, que digamos. Raab no dijo mentiritas blancas, dijo unas mentirotas. Esas personas que Dios escogió para darles fe eran personas totalmente normales. Dios escoge a todo tipo de personas. Ahora, el punto que quiero hacer en cuanto a esta lección y este capítulo es que muchos piensan de Hebreos 11 como el salón, y así lo titulan muchos predicadores, el salón de la fama de la fe, los héroes de la fe. Y vemos a estos hombres y nos lo imaginamos muy lejos, muy santos, muy superhombres, muy supermujeres, y nosotros estamos lejos de ahí. Nosotros no podemos ser incluidos con ellos. No, hermanos. Esos hombres y mujeres eran realmente hombres y mujeres normales. Santiago 5:17 es 100% verdad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eran hombres con las hormonas, los músculos, los huesos, los cerebros, iguales a los de nosotros. Dios escoge a todo tipo de personas, a personas totalmente normales, para darles la fe. Lean de Sara. Sara se rió, de hecho, por eso así se llama Isaac, se rió cuando escuchó que iba a tener un hijo a los 100 años. Se rió. Raab, la ramera. ¿Sí saben qué significa ramera? Ramera era una prostituta. Hermanos, cuando ustedes lean Hebreos 11, no piensen, no, yo no. Cuando ustedes lean Hebreos 11, piense, Dios en su gracia, en su misericordia, da la fe a toda clase de personas, a toda clase de mujeres. De eso se trata este capítulo. Usted puede ser incluido en el versículo 40, en ese nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y en ese nosotros estamos incluidos todos los que tenemos esa misma fe. Bien, tercera lección. La fe no garantiza la salud, el éxito o la satisfacción en esta vida. La fe no garantiza la salud, el éxito y la satisfacción en esta vida. Es cierto, si leemos Hebreos capítulo 11, que nos vamos a encontrar con éxitos, victorias, como cuando le dieron las, rodearon 7 días a Jericó y los muros cayeron. Es cierto, podemos leer el versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etc. Leemos cosas de victoria y conquista y de éxito. Pero, si lo leemos cuidadosamente, los ejemplos, por ejemplo, de Abraham. Abraham no vivía en un palacio en Palestina. Abraham vivió en tiendas de campaña. De aquí para allá iba en Canaán. Su nieto Jacob, murió en Egipto. El heredero de la promesa murió en Egipto. Y ustedes saben qué les pasó a los hijos de Israel en Egipto. Ustedes conocen la historia. Moisés, un hombre de fe. Pero vean qué ganó. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Éxito? ¿Satisfacción? ¿Salud? No. Versículo 26 nos dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Hebreos 11, hermanos. La fe de Hebreos 11 no garantiza la salud, el éxito y la satisfacción en esta vida. No crea en el evangelio moderno comercial que está diciendo y promete fin a los problemas matrimoniales, fin a los problemas financieros, fin a las enfermedades. No. La fe de la Biblia tiene que ver más bien con el pecado. La fe de la Biblia tiene más bien que ver con la eternidad. La fe de la Biblia más bien tiene que ver con la salvación en Cristo y con la santidad del hombre. De eso se trata Hebreos capítulo 11. Esta fe no te garantiza dinero, casas, carros, trabajo seguro, prosperidad, pero sí te garantiza perdón de tus pecados. Sí te garantiza fuerzas para sobrevivir los problemas de la vida. Sí te garantiza fuerzas para poder soportar las burlas, los engaños, los vituperios. Sí te garantiza fuerzas para no retroceder para perdición, sino para perseverar por la preservación del alma. De eso se trata esta fe. Y yo prefiero mil veces, un millón, infinidad de veces, ser un paupérrimo con fe, con úlceras, enfermedades, como Lázaro, irme al cielo, que ser un rico, próspero, exitoso, sin fe, comer en banquetes todos los días, andar a la última moda en un Lincoln, en un Mercedes-Benz, e irme al infierno. La fe, hermanos, se trata no de salud y éxito y satisfacción en esta vida, se trata de salvación y santidad. Cuarta lección. Es muy parecida, pero hay algo diferente, noten. La fe tiene su cumplimiento, su objetivo final en el cielo, no en la tierra. La fe tiene su cumplimiento, su objetivo final en el cielo, no en la tierra. Es por eso que Abraham nos dice el versículo 10, uno de mis favoritos, no sé por qué, porque se me hace que tiene la palabra arquitecto. Y no porque mi padre sea arquitecto, me gusta mucho esta palabra, cómo suena y cómo se entona. Dice que Abraham esperaba por fe, versículo 9, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba el cielo. Leemos en el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Pero cómo? ¿Cómo que no? Vean por qué. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es así como entendemos el versículo 39. Todos estos héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios no les dio los que le prometió a ellos. No recibieron lo prometido porque la promesa era para el cielo. La promesa es para el cielo. Y esto, hermanos, es muy importante. Y subraya, memoriza esta lección, por favor, porque si no te vas a frustrar con la cristiandad. La fe de Hebreos 11, la fe de la Biblia, no es una fe cuyo cumplimiento final está en esta vida. Aquí somos peregrinos, vamos pasando por aquí. Nuestra justicia total, nuestra alegría total está en el cielo. Nuestro galardón, nuestra recompensa está en el cielo. Hay muchos cristianos que leen la Biblia y ven algunas promesas y piensan, yo no tengo eso. ¿A mí me falta eso? No he de ser cristiano. Dios no me ama a mí, Dios no me ha dado la fe, no está cumpliendo sus promesas en mi vida, a mí me faltan todas estas cosas. Hermanos, es para el cielo. Es para el cielo. Es para la ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hermanos, si esto es cierto, prácticamente hablando, como nos dice el apóstol, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muy importante. Quinta lección. La quinta lección. Se parece también, pero es diferente. La fe es para el presente y para el futuro. La fe es para el presente y para el futuro. Los versículos 20 al 22 de Hebreos 11 es una excelente ilustración de esto. Hebreos 11, 20 al 22. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, es decir, respecto al futuro. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. No sé ustedes, pero yo como padre, a veces me pongo a pensar en mis hijos. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué universidad? ¿Qué colegio? ¿Los vamos a mandar a Estados Unidos? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué quieren estudiar? ¿Qué quieren hacer? ¿Ser ingenieros, doctores, médicos? Me preocupa eso. Y me pongo a pensar también con más preocupación, ¿con quién se van a casar? ¿Les va a tocar un buen marido? ¿Les va a tocar una buena esposa? ¿Van a escoger bien? ¿Qué van a hacer con su vida? ¿Qué van a hacer con su vida? Me preocupa. Y a veces me preocupo mucho. Hermanos, la fe de Hebreos 11, la fe de la Biblia nos ayuda en estas preocupaciones. Nos ayuda a tener fe respecto al futuro aún de nuestros hijos, así como Isaac, José, Jacob. Nosotros podemos confiar en Dios para el futuro de nuestros hijos, confiando en las promesas de 1 Corintios capítulo 7, donde nos dice que Dios va a santificar a nuestros hijos. Podemos confiar en la promesa de Hechos capítulo 2, donde nos dice que nuestros hijos son hijos del pacto, hijos de la promesa. Dios los va a cuidar. Dios los va a bendecir. Por la fe podemos creer eso y dejar de preocuparnos. Como pastor, a veces pienso, cuando nos muramos y nos entierran a los ancianos y los diáconos que hay hoy en día, y que vengan nuevas generaciones, ¿y qué si cambian la doctrina arminiana? ¿Y qué si cambian la práctica? Y se ponen aquí en la iglesia bíblica Monte Oreb a avanzar y tienen una batería. Y por la fe, creemos en la gran promesa de Cristo: yo edificaré mi iglesia. La fe, hermanos, es para el presente, pero también para el futuro. Tal vez a usted le ha pasado, el diablo lo ha tentado a pensar, ¿y si no permanezco en la cristiandad? ¿Y si me divorcio y dejo esto? ¿Y si caigo en gran pecado? ¿Y si a la hora de morir tengo mucho miedo? ¿Y si me voy al infierno? ¿Qué? Hermanos, la fe es para el presente y el futuro. Por la fe, el justo vivirá. Él nos va a dar gracia, Él nos va a sostener, Él nos va a preservar por la fe. En primera de Pedro, una vez más, la gran promesa que tenemos aquí. Primera de Pedro, el capítulo 1. Y con razón comienza esta sección con una doxología. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos da la fe es un don de Dios. Y nos dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Saben por qué sé yo que yo no voy a caer y que Dios me va a preservar. ¿Cómo sé yo que la iglesia bíblica Monteoré va a prosperar? ¿Que mis hijos van a llegar a la gloria? Porque el poder de Dios nos guarda mediante la fe. Nuestra fe es invencible, porque tras nuestra fe está el poder omnipotente de Dios. La fe es para el presente y para el futuro. En penúltimo lugar, Hebreos 11 nos enseña que la fe es en la persona y las promesas de Dios. La fe es en la persona y las promesas de Dios. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Pensó que Dios es poderoso. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué paradoja, verdad! Viendo al invisible. Las promesas de Dios, la persona de Dios. Fe en cualquier otra cosa se va a derrumbar, se va a desmoronar. Fe en cualquier otra cosa va a fallar. Pero la fe en las promesas de Dios, en la personalidad de Dios, en el poder de Dios, no va a fallar. Entonces, hermanos, concentrémonos en Dios. Fijémonos en las promesas de Dios. Fijémonos en la fidelidad de Dios, que en Cristo son sí y amén siempre. No te enfoques en tus pensamientos. Vas a fallar así. Va a fallar tu fe si te enfocas en tus sentimientos. No te enfoques en tus buenas obras. Va a fallar así, vas a caer así. Enfócate en la fidelidad de Dios. Satúrate en la palabra de Dios, en sus promesas. Él no puede mentir. Es más, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ya hemos tocado mucho este tema estos últimos días, la providencia de Dios. Y tal vez es algo que está marcando Dios, que está señalándonos Dios. No confiemos en los hombres. No confiemos en nadie más que en Dios y sus promesas. En último lugar, la última lección es muy práctica también. La fe es la única manera de obtener un buen testimonio. La fe es la única manera de obtener un buen testimonio. El versículo 2 dice, después de definir la fe, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y nosotros también, por supuesto, es la misma fe. Realmente, si estudiamos Hebreos 11, vamos a descubrir que esta es la tesis principal de este capítulo. Vean el versículo 2 otra vez. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus promesas. Vean el versículo 39. Todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué? buen testimonio. Y una y otra vez nos encontramos con este tema, el buen testimonio. Y lo curioso, bueno, no debe ser curioso, lo que me impresionó mucho de este capítulo 11 de Hebreos, es que realmente la fe no se trata de algo místico. No se trata de algo nebuloso. La fe se trata de acciones. Por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe, Moisés salió. Por la fe, Moisés celebró la Pascua. Por la fe, pasaron el Mar Rojo. Por la fe, hicieron cosas. La fe es cuestión de buen testimonio, de acción. Ahora, yo creo que hay que aclarar esta expresión, porque buen testimonio ha llegado a ser hasta un ogro, un némesis entre nosotros hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Usted le pregunta a sus padres, ¿y por qué no puedo usar esos pantalones? ¿Por qué no puedo usar ese vestido? Lo tengo desde que era 3 años de edad. Pero ya tienes 10, mijita, tienes 15 años, ¿cómo quieres usar ese vestidito? ¡Mira nada más! Por tu buen testimonio, no debes de usar esa ropa. Y luego en la noche, ¿pero por qué no puedo volver a las 2 de la mañana? ¿Por qué no puedo ir ahí? Por tu buen testimonio no puedes ir ahí. Por tu buen testimonio. Y muchas veces esa expresión se queda como algo negativo. Es por la culpa del buen testimonio que no puedo hacer esto. El buen testimonio se trata, hermanos, de nuestra justicia. Vean el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué? Testimonio de que era justo. De que era justo. Versículo 5. El buen testimonio se trata de que agradamos a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De eso se trata. Ahora, ven conmigo el último libro de la Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Véanlo con sus propios ojos. No lo van a creer. Y quiero que se impresionen con esto. Este testimonio, este buen testimonio es tan importante que Apocalipsis 12:11 nos dice. Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido al diablo, han vencido al dragón del versículo 7, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, número 1, coma, de la palabra del testimonio de ellos, por su testimonio, su aprobación, que agradaron a Dios. El testimonio de que eran justos. Pero lo práctico, hermanos, es que vamos a lograr este buen testimonio. Vamos a lograr esta aprobación, esta palabra de testimonio. Vamos a tener esta justicia si hacemos, si vivimos por la fe. Escúcheme muy bien. Hay personas que se levantan temprano. Hay personas que no dicen malas palabras. Hay personas que su colesterol está bien. Hay personas que no le pegan a su mujer, que no se emborrachan. Hay personas que se sacan 10 y estudian muy bien para todos sus exámenes. No dicen mentiritas blancas, nada, nada. Pero no tienen un buen testimonio. No agrada a Dios. ¡Es imposible! Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible ser justo sin fe. Eso no es un buen testimonio. Pero nosotros vamos a lograr realmente tener un buen testimonio cuando tengamos esa fe. Vamos a lograr vencer al diablo, vencer las tentaciones, sobresalir en esta vida, progresar en las virtudes bíblicas, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza. Si tenemos fe, y esa fe es en Cristo. Por eso se me hace tan desafortunado que Hebreos 11 lo hayan separado de Hebreos 12. Porque realmente Hebreos 12 es la aplicación de todo Hebreos 11, de todo lo que acaba de decir el autor. Hebreos 12:1 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. ¿A qué testigos? Está hablando de Hebreos 11. Una vez, pero dos veces en dos servicios en la universidad donde yo estaba, unos predicadores muy impresionantes, elocuentes, sí, impresionantes, tomaron estos versículos y nos hablaron acerca de los testigos que nos ven. Y uno dijo, fíjense, que los muertos, los cristianos que han muerto, los que están en el cielo, nos están viendo y ellos son testigos. Uno de ellos, se acababa de morir un estudiante, y nos dijo, ese estudiante nos está viendo ahorita. Y lo que más me impresionó, nunca se me va a olvidar esto, al instante que dijo eso el predicador, ¿saben qué pasó? Una de las estudiantes se impresionó tanto que gritó como loca. Y era un silencio total, imagínense, la universidad cristiana, todo, y la gran predicación y todo. Y el predicador dijo eso, y un grito, y todos se conmovieron, nos quedamos, ya vio al muerto aquí, ¿verdad? O algo, ¿qué pasó, verdad? Me impresionó mucho esta predicación. Pero ¿saben qué? Yo no creo que los muertos en Cristo nos están viendo ahorita. Si ellos vieran lo que es el mundo, iba a haber tristeza en sus mentes, y eso es imposible, están en el cielo. Yo creo que estos testigos de Hebreos 12:1 son los que acaba de mencionar el autor, obviamente. Ellos nos dan testimonio de la buena, un buen testimonio de lo que es la fe bíblica. Es lo que nos está diciendo el autor. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está el secreto de la vida. Aquí está el secreto de Hebreos 11. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No le prometo solución a sus problemas en esta vida. No le prometo alegría total, no le prometo nada aquí en esta iglesia, pero sí le prometo salvación. Sí le prometo un autor y consumador de la fe. Si usted cree en Él, Él va a consumar, Él va a perfeccionar la fe y vamos a llegar al cielo. Vamos a ver esos testigos, vamos a tener un buen testimonio, vamos a vencer al diablo. Vamos a ser recompensados por Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, algunos pensamos que es para los que no creen, para los que necesitan creer en Cristo. Y eso es cierto. Hermano, amigo, si usted no cree en Cristo, es lo principal, que usted tenga fe exclusiva, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Es muy importante. Pero quisiera hablar, subrayar estas verdades, sobre todo a cristianos. Hermanos, el justo, el cristiano, por la fe vivirá. A ver, tenemos muchos problemas en esta vida. Muchas tribulaciones, muchos problemas. Problemas en el matrimonio, problemas en la escuela, en el trabajo. Hermanos, tengamos fe. Tengamos fe. Tengamos fe.